Molly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she.
Hace ya, fíjate, 70 años que empezaba una estupenda tradición, la de los premios Planeta, que cada año reconocen a grandes escritores, y es un verdadero placer recibir a dos que lo son mucho, porque el premio Planeta, como todos los premios, pues va oscilando, ¿no? A veces tiene un perfil más comercial, otras veces tiene más peso literario. En este caso son dos grandes escritores los que nos visitan. Javier Cercas, qué gusto verte otra vez.
Muchas gracias, buenos días, lo mismo digo.
Muy bienvenido con Terra Alta, que se titula en catalán.
En catalán, en italiano, en latín, en gallego también, me parece que en gallego también, sí.
Y dejas el título en catalán porque Cataluña es el escenario.
Sí, señora, dejo el título en catalán, bueno, porque se conoce así la comarca. Quizá haya gente que conozca, es una comarca muy desconocida incluso para los catalanes, pero quizá haya gente que la conozca porque fue el escenario de la Batalla del Ebro. De hecho, yo llegué allí por la Batalla del Ebro, porque en el último libro que escribí, que se titulaba El Monarca de las Sombras, el protagonista, que era un tío abuelo mío, un alférez de falangista, que murió, que era como el héroe de la familia, murió en la Batalla del Ebro. Entonces yo llegué allí y la verdad es que quedé deslumbrado, porque es un territorio muy desconocido. Yo le llamo la Cataluña pobre. A mí, cuando llegué allí, me recordaba Extremadura, porque ¿sabes? Es un poco relegado, apartado, solitario, un poco despoblado. Y donde la gente es muy hospitalaria, como ocurre también en Extremadura, y la verdad es que quedé fascinado.
Fíjate, no lo conocía yo. Evidentemente, no. Los escenarios de la Batalla del Ebro me son familiares en la memoria histórica, pero no me hago la idea del paisaje.
No, es un paisaje como de western, de verdad.
Qué interesante.
Y la novela es como, yo me gusta decir que es un western disfrazado de thriller, de novela policíaca.
Eso te iba a preguntar, porque te he leído esa expresión. ¿Por qué lo llamas así, un western disfrazado de thriller? Es verdad que es una novela negra, que hay un crimen espantoso, que hay un mozo de escuadra que lo tiene que resolver en la Cataluña vaciada o despoblada. Pero ¿por qué es un western?
Pues mira, si te digo la verdad, porque en el fondo yo siempre he querido escribir westerns, y porque creo que en el fondo siempre he escrito westerns, en el sentido de que las novelas que yo he escrito, esto no lo he dicho yo, lo ha dicho gente mucho más lista que yo, pero hay un intento de recuperación de la épica, ¿no? Son novelas de aventuras y son novelas, eso, épicas, ¿no? Borges decía una cosa que yo repito mucho, que me gusta mucho decir. Él decía, la novela del siglo XX ha abandonado la épica y se ha refugiado en Hollywood, decía él, o sea, en el western, ¿no? En John Ford y toda esta gente con la que nuestra generación, yo no sé tú, pero nosotros nos criamos, ¿no? En la tele es lo que había, y realmente son las mejores películas que he visto en mi vida, todavía hoy, ¿no? Entonces, en mis novelas hay algo de eso, ¿no? Hay algo de recuperación de la épica, en el sentido de que, bueno, estamos hablando de gente que hace cosas enfrentadas a destinos excepcionales. Por ejemplo, el protagonista de esta novela es el hombre, o sea, yo le doy biografía al policía que abatió a 4 yihadistas, todos lo recordarán, toda la gente que
nos
está escuchando.
Cuando los atentados de Barcelona.
Los atentados de Cambrils, ¿sabes? ¿Te acuerdas que hubo unos atentados en Barcelona y otros en Cambrils? Bueno, pues los de Cambrils, este hombre abatió a 4 terroristas que estaban apuñalando gente, que de hecho mataron a una mujer de Zaragoza, y en fin, iban con chalecos explosivos, que luego resultaron ser falsos. Bueno, pues un policía normal y corriente, mató en nada, en un minuto, a estos cuatro individuos. La identidad de este hombre ha sido ocultada por el cuerpo, como es natural, ¿no? Por el cuerpo de los mozos de escuadra, pues porque para preservar su seguridad. Y entonces yo me he permitido darle una biografía, ¿no? Inventarme una biografía, porque no sabemos quién es, lo cual es ideal para un novelista, ¿no? Te lo puedes inventar todo. Entonces, estamos hablando de destinos de gente enfrentada a destinos excepcionales. El tipo que hizo esto, como te puedes imaginar, no es un tipo normal.
Claro.
Es una persona un poco especial. Y de hecho, el protagonista de la novela es un tipo especial, un tipo al que yo personalmente adoro, pero un tipo con una vida muy, 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 muy complicada. En realidad, la novela, tú hablabas de la Terra Alta y tienes toda la razón, pero también es la Terra Alta y Barcelona, es decir, es el contraste entre un lugar solitario, apartado, un lugar de western, ¿no? Un escenario de western, frente a una Barcelona durísima, salvaje, nocturna, prostibularia, ¿no? Esa es un poco la por ahí funciona, por ahí la madre.
En las novelas de Cercas, no solamente la trama exterior, sino la búsqueda de los personajes, de su identidad, de la verdad, del bien, está muy presente. Ahora vamos a hablar de esto porque vosotros lo conocéis muchos por el enorme éxito de Soldados de Salamina, de la que David Trueba hizo una adaptación, también por los éxitos de La velocidad de la luz o Anatomía de un instante, sobre o en torno a la figura de Adolfo Suárez y del golpe de Estado. Como veis, siempre se ciñe también a cuestiones que en España son muy polémicas. En fin, hay para hablar. Pero voy a saludar también al finalista del Premio Planeta, a Manuel Vilas, que con vergüenza tengo que decir yo no conocía, aunque es autor de obras que han sido verdaderos superéxitos, ¿no? Y que en una primera lectura de las páginas, concretamente Ordesa, de Alfaguara, ha sido un fenómeno. 14 ediciones en menos de un año y más de 100.000 ejemplares vendidos. Libro del año 2018 para La Vanguardia, El Mundo, El Correo, El País, etcétera. Ordesa. Y ahora nos viene con Alegría, las dos novelas tituladas con una sola palabra y en una primera mirada muy maravillosamente bien escrito también, de una manera muy rara en España, porque le decía yo a Manuel Vilas, bueno, voy a saludarlo lo primero, buenos días.
Hola, buenos
Manuel
días.
Manuel Vilas. Que me recordaba a mis autores favoritos, ¿no? A Alice Munro, que es premio Nobel, a Cormac McCarthy, autor, por ejemplo, de No es país para viejos o de la preciosa trilogía Todos los hermosos caballos, o a Villa Carter, de la novela Mi Antonia. ¿Por qué te digo esto? Y a ver qué me dices tú. Porque en la novela norteamericana de esta última parte, desde el siglo XX, hay unos autores que escriben muy bien con una enorme introspección y que además hablan todo el rato de experiencias reales que ellos tienen, sí, de sus sentimientos, de cómo se ven, de su trato con los otros. Esto, tan lleno de verdad, es muy excepcional en España. Bueno, primero porque yo creo que somos muy mentirosos y muy hipócritas y porque casi nadie se arriesgaría a abrir su corazón y su vida más sucia, más íntima, a nadie. Y en segundo lugar porque exige mucho trabajo por parte del lector. No sé cómo lo ves tú, pero a mí me ha parecido que ese esfuerzo tú lo haces.
Pues lo veo, estoy completamente de acuerdo contigo, sí. Yo creo que la tradición americana, la introspección, los libros a pie de vida, donde un escritor cuenta cómo le ha ido la vida y cuenta sus sentimientos más hondos, y lo que has dicho tú antes, que es muy importante, cómo es su relación con los demás, que es lo que yo he hecho en mi anterior novela y en esta, pues ha sido infrecuente en la literatura española y muy frecuente en la americana. Yo he de decir que ahora ya es frecuente también en la española. Hay muchos libros que ya abordan esa introspección o libros sobre la familia propia del escritor. Yo estaba pensando ahora, por ejemplo, me viene un libro a la cabeza casi paradigmático, que sería El balcón en invierno, de Luis Landero, donde ya hay una exploración y una introspección familiar, o El mundo, de Juan José Millás. Quiero decir que de un tiempo a esta parte, esa laguna que quedaba en la literatura española pues está siendo cubierta, está siendo
Lo que pasa
tratada.
Es que exige un cierto riesgo, porque en la medida en que tú cuentas historias como las que cuentan los norteamericanos, pues historias de alcoholismo, historias de malos tratos, historias de errores, tienes que ser muy valiente.
Bueno, sí, pero la verdad es una... a ver, para la literatura la verdad es una maravilla. Que si vas un escritor que ve la posibilidad de narrar la verdad, va directo allí. Entonces, bueno, yo en Alegría lo que trato son las relaciones familiares. Es un narrador que, bueno, que tiene mucho de autobiográfico, que está hablando de sus hijos y de sus padres. Es una exploración del universo familiar y, aunque sea un riesgo para el escritor, lo cierto es que los lectores, cuando ven un universo familiar, entienden perfectamente que están hablando de su propio universo familiar.
La verdad que
entonces
tengo
es un pacto que uno
que agradecerte
hace
con... esto. Por ejemplo, estoy leyendo el comienzo del capítulo 49. Lo peor que le puedes preguntar a un padre o a una madre que ve poco a sus hijos es cómo están sus hijos. Verás que automáticamente se queda mudo. Se le van los ojos, se pierde, no sabe qué contestar, deja de escuchar y comienza a repasar todo su pasado para hallar en algún sitio la culpa que explica por qué ve poco a sus hijos. Es muy auténtico.
Es solo por lo que acabas de leer, yo creo que ya me puedo arriesgar, ¿no?
Sí,
sí. Eso que has leído, bueno, ahora me acuerdo, lo de menos es que lo haya escrito yo. Eso es verdad.
Eso es verdad, eso exacto, es verdad. Yo ya lo he visto que es verdad.
Eso es verdad.
Sí, sí.
Y es, ¿y verdad, es verdad que los libros de Manuel, estos dos últimos libros en particular, son valientes, pero es que un escritor que no es valiente no es un escritor, es como un toro, o sea... Vamos a ver, los escritores...
Estoy
como
de acuerdo.
Claro, como personas podemos ser... Yo me considero una persona razonablemente cobarde. Pero como escritor no puedo serlo. Es como un torero cobarde. Oye, te has equivocado de oficio. Tienes que dedicar a otra cosa.
Claro. Es verdad, ¿verdad? Yo soy muy cobarde en muchas cosas de mi vida. Pero a la hora de escribir, soy muy valiente.
Claro, no puedes no serlo.
No, porque va en tu negociado.
Es. No, pero no estoy de acuerdo. Tampoco... Es que para mí, fíjate, es casi la diferencia entre... Casi, ¿eh? Entre la buena y la mala literatura. Evidentemente hay una ficción muy ficcionada que también puede entrar en esto, ¿no? Pero hay mucha literatura impostada.
Pero yo creo que el tipo de escritor que es Javier y que soy yo creo que vamos ahí al toro sin darnos cuenta de que es un toro.
El propio oficio te lleva
El oficio te lleva a eso. Claro. Un buen día dices, o sea, pues realmente era un toro, pero es una tauromaquia, ¿no? Me gusta compararlo con la tauromaquia, pero que te sale de dentro, o sea, no te das cuenta.
Sí. Hablaba Javier Cercas de que es cobarde pero valiente en la literatura. No sé si será cobarde o no en la vida real, pero en la literatura se mete en cada charco. El tema de la guerra civil, por ejemplo, que ha frecuentado varias veces, y de su familia, que en buena medida era falangista, es un asunto que no ha rehuido. Y ahora nos lleva por este asunto de la Cataluña, del Procés, que él ha confesado que sin el Procés no hubiese sido posible su novela Terra Alta, que también tela marinera, ¿eh? Porque generalmente en España, vuelvo a lo mismo, los creadores no se arriesgan a tomar ninguna postura sobre cosas preguntosas, sobre cosas desagradables, sobre cosas que te comprometan.
Claro. Bueno, pero ahí hay que hacer una distinción. Una cosa es un escritor en sus libros y otra cosa es un escritor como ciudadano, ¿no? Es decir, como ciudadano. Es verdad que ante temas controvertidos, y desde luego el tema de la cuestión catalana es una cuestión controvertida, sobre todo si vives en Cataluña, pues sí, mucha gente se inhibe. Eso yo creo que es un grave error, pero ya no como escritores, como ciudadanos. Porque cuando se llega a situaciones extremas como las que hemos llegado en Cataluña, no tomar partido es ser cómplice de quienes... están destruyendo la convivencia, y eso no tiene perdón. Pero repito, ya no como escritores, es que simplemente como personas, como ciudadanos. Y si además lo que escribes tiene una repercusión porque escribes en un periódico, porque te entrevistan en una radio, etcétera, etcétera, pues mucho más. En cuanto al libro, la literatura funciona de una manera distinta. Esta no es una novela, no quisiera que la gente lo malinterpretara, esto no es una novela que trate sobre este asunto directamente, ¿no? Yo creo que para tratar este asunto, si me permites, directamente, habrá que esperar unos cuantos años, porque esto es como estar en medio de la batalla de Waterloo, ¿no? En medio
sí,
de una batalla,
como ha pasado con ETA, sí.
Claro, tú estás en medio, o como con la guerra civil, ¿no? Tú estás en medio del caos, del polvo, de los gritos, y no entiendes muy bien qué es lo que pasa. Vosotros, periodistas, hacéis un trabajo admirable, que es intentar, en medio de la batalla, ver qué es lo que está pasando.
Bueno, nos equivocamos constantemente,
bueno,
obviamente.
Bueno, pero lo intentáis, y lo intentáis. Es que sin vosotros no nos enteraríamos de nada. Entonces, la novela funciona de otra manera. Entonces, esta novela es verdad, no trata de ese tema, digamos, directamente. Es verdad que aparecen algunas cosas, como por ejemplo los atentados yihadistas, que no propiamente forman parte del proceso, de la crisis, ¿no? Aunque están encajados ahí. Y parece, es verdad, el referéndum fraudulento, el falso referéndum de 1 de octubre, pero bueno, porque estamos hablando de policías que vivieron esa situación como la vivimos todos, o un poco más. Lo que sí es verdad, lo que sí he dicho, y esto sí es verdad, es que sin lo que ocurrió sobre lo que ha ocurrido en estos años, y sin lo que ocurrió en particular en el otoño de 2017, que fue el momento álgido, sin eso yo nunca hubiese escrito este libro, eso está claro. Es decir, vamos a ver, en esos meses, yo siempre cito al historiador Josep Fontana, que era el patriarca de los historiadores catalanes, y murió recientemente, era filo independentista al final de su vida. Este hombre habló de un ambiente, de una atmósfera prebélica en aquel momento. Es decir, lo que vivimos en aquel momento, repito, en aquellos meses, concretamente dos meses, del 6 y 7 de septiembre al 27 de... cuando se aplicó el 155, eso yo no lo había vivido nunca. Nunca, en mi vida, y pensé que nunca lo iba a vivir. ¿Ah? Es decir, yo
bueno,
nunca pensé...
Bueno, tú has dicho que desde 2017 no eres la misma persona,
no, claro,
ni el mismo novelista.
No.
¿Y por qué? Explícanos esto.
Pues porque eso me transformó por completo, porque yo nunca había pensado que una sociedad, una de las sociedades más privilegiadas del mundo, que es la nuestra... una de las más privilegiadas del mundo, se podía partir por la mitad. Eso yo nunca lo había imaginado. y yo nunca había imaginado que vería lo que vi, que experimentaría lo que experimenté, que etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas yo las había visto en las novelas, o las había leído en las novelas, las había visto en el cine, pero
o sea,
en la
tú
realidad...
¿No creías que ese odio,
eso era imposible?
Ese odio era posible.
Yo no creía que todo aquello que viví y que yo experimenté, es que eso era imposible, inimaginable.
Y también y, has comentado hoy... que el libro te ha enfrentado... al miedo, dices, que pasé esos días y me ha ayudado a digerirlo.
Pero claro que pasamos miedo.
Es bueno, yo he dicho muchas veces en antena que las urgencias de psiquiatría estaban llenas.
Perdona.
Que la gente tomó ansiolíticos. Que hubo ancianos que no podían dormir durante una quincena.
Pero vamos a ver, si es que en la TV3 anunciaba psicólogos. La Generalitat puso psicólogos. Esto no es una cosa que estemos ahora inventando, es una realidad y ya está, y la gente pasó miedo, y claro que pasamos miedo, mucho.
¿Y te ha servido para afrontarlo el hacer la novela, Terra Alta?
Totalmente, mira, y además perdóname que te diga una cosa, cuando yo he dicho esto, que yo soy un escritor distinto, porque soy una persona distinta, porque los escritores somos personas, y si eres una persona distinta, al final eso se refleja en lo que estás escribiendo. Cuando se lo he dicho a compañeros tuyos catalanes, todos me han contestado lo mismo, y yo también. Es decir, los catalanes, las personas que vivimos en Cataluña, hemos cambiado. Porque un sacudón de ese tamaño no es porque sí, no te deja como estás. Es así. Entonces, si quieres, este libro, que no aparentemente no tiene nada que ver con esto, con la crisis catalana, es mi primer intento de digerirla, de entenderla, ¿verdad? Yo vivía, fíjate, era una cosa... Durante esos dos meses yo no hice absolutamente nada más que... Y eso no me ha pasado en mi vida. Desde septiembre, octubre, no hice absolutamente nada excepto hablar con periodistas extranjeros y escribir para la prensa extranjera intentando combatir la tormenta de mentiras en la que estábamos sumidos.
Fíjate.
Eso es lo que hice. No, esa es la realidad. Porque, entre otras razones, el gobierno renunció a hacerlo. Esto es una cosa que yo nunca entenderé.
Sí,
entiendo los argumentos, pero creo que fue un gravísimo error. Entonces, cuando volví a ponerme con este libro, yo... Ya era otra persona. Y entonces
entiendo que esto lo habrás pagado, porque el independentismo no se ahorra ninguna diana.
Todos pagamos.
Pero te han amenazado, te han insultado, te han dicho asqueroso.
Yo no quiero entrar en detalles. Pero,
bueno, o sea que sí.
Pero no hay que entrar en detalles, digamos, personales. Simplemente es una situación que muy difícil, que todos vivimos, y aquellos meses fueron los más difíciles de todos. Esto que está pasando ahora, con todo lo aparatoso que es... en mi opinión, y ojalá no me equivoque, menos duro y menos peligroso, eso es lo que quiero decir, que lo que en aquel momento ocurrió.
Sí, lo que pasa es que eso no está acabado.
No, claro que no.
Manuel Vilas, lo decimos, estamos con los dos ganadores del Premio Planeta, es el finalista, y lleva un título absolutamente, políticamente incorrecto. Alegría, ¿cómo se puede llamar Alegría tu novela?
Bueno, es un punto de llegada, es decir, en realidad el lector se dará cuenta de que es el objetivo final de la vida del narrador, pero es una búsqueda de la alegría que le va a costar muchísimo sacrificio, en realidad además
sí, pero que alcanza,
se invoca
porque...
el dolor, se perdona, bueno, es toda una lucha por conquistar la alegría, que es un poco lo que hay en el espíritu, o sea, la vida de cualquier ser humano. Estamos todo el día, pues yo qué sé, intentando luchar contra... De hecho, hay un personaje que se llama Arnold, que es el antagonista de la alegría, que simboliza la depresión contemporánea. Es un libro que habla de la depresión, que habla del abatimiento, que habla precisamente habla de todo lo contrario a la alegría. Y frente al abatimiento, frente a la tristeza, al sufrimiento, se alza esa utopía que es el sentimiento de la alegría, que para mí es muy primitivo, muy irracional... y que me parece superior a otros sentimientos que ahora están muy de moda, como el de la felicidad, que me parece más convencional y más artificial.
Es más impostado.
Más
está
impostado
lleno de muchos...
y es mucho de construcción social. En cambio, la alegría es primitiva, atávica. Entonces me interesaba, y al narrador le interesa buscar ese sentimiento que a él lo identifica con una cosa que me dijo Javier Cercas, que me está muy bien, que es con una adhesión a la vida, ¿no?
Qué interesante. Utiliza además una frase, un verso de José Hierro al comienzo del libro, que es muy impresionante, ¿no? Llegar por el dolor a la alegría. Supe por el dolor que el alma existe. Esos son
es
palabras
esa
mayores,
la,
¿eh?
Claro, toda esa cita de esos versos de Hierro son muy importantes porque realmente es toda la novela es eso. supe por el dolor que quería llegar a la alegría. A través del dolor se llega a la alegría. Probablemente la alegría auténtica es la que es conquistada después del dolor.
Como veis, no son tonterías los premios Planeta de este año. Son de dos grandes literatos y son textos muy hondamente trabajados en la experiencia de los dos. Así que va a ser una aventura leerlos y ha sido un verdadero placer tenerlos aquí. Les espera una muy larga promoción cansada por todo el mundo, también en América, pero es un honor para nuestra literatura y yo les agradezco el esfuerzo realizado a la hora de escribir los textos y la cercanía con nuestros oyentes. Javier Cercas, Terra Alta, gracias de verdad.
Gracias a ti por invitarnos.
Y Manuel Vilas, alegría, gracias.
Muchísimas gracias.
Con los dos ponemos fin al programa. Mañana más a las 10, las 9 en Canarias. Y Cristina López-Schichting te dice, como siempre, adiós, España.